Bienvenidos, un gusto que nos acompañen. Esto es NFL Live cuando estamos a 77 días del kickoff de una nueva temporada en la NFL, o al menos eso pensamos y eso esperamos, porque ya este jueves nos pusimos todos a temblar ante el anuncio de la primera cancelación por parte de la liga. Hasta este momento no se habían visto tan afectados por el tema de la pandemia del COVID-19. Habían llevado una agencia libre, sin complicaciones, también un draft de manera virtual exitoso, pero ahora cancelado el juego del Salón de la Fama entre los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys, que estaba para celebrarse el 6 de agosto. Dos días después era la ceremonia de inducción. Ahora tendrán que esperar hasta el 2021. En esta edición, John Sokiff, el señor también Pablo Viruega y Eitan Benesra con nosotros para analizar este tema que, por supuesto, nos ha puesto a temblar a todos pensando en las repercusiones que tendrá en el resto del calendario de la NFL. Lo más inmediato, por supuesto, es pensar en qué va a suceder con la pretemporada. Como ya les decía, entonces, la cancelación del juego del Salón de la Fama de este año 2020, que era entre los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys en Canton, Ohio. Estaba programado para el 6 de agosto, dos días después sería la ceremonia de inducción de la clase 2020. Hasta ahora, pues bueno, más o menos se habían librado bien los eventos que tenía programados la NFL. Ahora el tiempo se siente encima, no hay pronunciamiento aún por parte de la NFL, de la liga, acerca de qué va a suceder con la pretemporada, pero nosotros ya nos empezamos a preguntar si hay realmente una alerta real de la NFL o una posible cancelación de la temporada 2020. Señor John Sutcliffe, a temblar todos, ¿qué opinas?
Que finalmente la pandemia le pegó a la National Football League, que en el mes de agosto las cosas no están como lo que le gustaría a la liga, la posibilidad de comenzar la temporada hasta el mes de octubre. Hay mucho para opinar. Lo que es un hecho es que por primera vez la situación que se vive a nivel mundial le pegó a la National Football y todo había sido perfecto hasta que ya tuvieron que empezar a cancelar cosas en agosto.
Exacto, primero se dio esta información por medio de fuentes, ya después fue la propia liga quien lo confirmó así, Pablo, y se está hablando de que también se estudian otras opciones, como test cada 3 días para todos los equipos, unas máscaras de seguridad dentro de los cascos, pensando en la seguridad de los jugadores. ¿Qué más se tiene que plantear en la National Football League para ver si puede desarrollar una temporada?
Pues todos y cada uno de los escenarios posibles, Cari, los saludo con mucho gusto, porque como bien dice John y como lo hemos dicho, no es la primera ocasión que la NFL se ve envuelta en tener que cancelar un partido, es decir, ya empieza a afectar algo dentro del terreno de juego. Los campos de entrenamiento se abrirán para el 28 de julio y esto tentativamente, la liga va día a día, pero se analiza la posibilidad incluso de empezar a cancelar más partidos de pretemporada con el fin de ganar más días de entrenamiento también para los equipos, pero eso se va, insisto, Cari, analizando día a día.
Sí, estos dos equipos, los Steelers y los Cowboys, tenían pensado, programado, empezar antes con sus entrenamientos. Ahora, ante esta cancelación, tendrán que hacerlo con el resto de los equipos, que es para finales del mes de julio. Pero ya no sabemos, hasta el día de hoy, Eitan Benesra, gusto saludarte, si también esos entrenamientos se van a poder llevar a cabo.
Pues sí, es una incógnita que tienen las 32 franquicias de la NFL, Cari, seguramente que buscando tomar las medidas necesarias para que se pueda desarrollar primero prácticas, después partidos de pretemporada. Yo creo que todavía hay tiempo para que esté arrancando cuando está presupuestada la campaña, pero eso no lo sabe absolutamente nadie. Alguna vez el médico líder Anthony Fauci dijo que la única quien solamente podía determinar si empezaba o no la NFL a tiempo era el virus mismo. Ojalá que las cosas vayan progresando. Estoy seguro que harán lo posible porque así suceda, pero si no, siempre será velando por la seguridad de todos los involucrados en la National Football League.
Ahora, Pablo, ¿cuál será la postura de los equipos? ¿Qué está pasando con la venta de los boletos? ¿Sabes algo?
Mira, al menos en el caso del conjunto de los Patriots, de algunos amigos que son ticket holders, les dieron ya una segunda opción. Hubo una primera opción donde había 3 puntos de los cuales ellos tenían que estudiar para la siguiente campaña, tomando en cuenta que cuando vino esta primera opción o este primer memorándum o esta primera carta, no sabían qué tanto iba a durar este tema de la pandemia. Al darse cuenta, al menos los Patriots, que esto todavía no se logra resolver, independientemente de que en esta parte del noroeste de los Estados Unidos los casos han ido disminuyendo, les han dado otra opción, la opción de, si quieren, no paguen este año, o si lo van a pagar, se les puede abonar para el próximo año. En caso de que no paguen su abono para este año, seguirán en la lista de ticket holders para el siguiente año. Esto me lleva a pensar que las mismas franquicias, o al menos los Patriots y probablemente algunos otros equipos, están asumiendo que la liga o no arranque a tiempo, o no tenga en su totalidad los estadios llenos, o incluso haya muchos aficionados que decidan mejor no exponerse a eventos donde haya gran cantidad de público.
Y Pablo, te diría que también los gigantes...
¿Nos hablabas?
Los gigantes... Sí, nomás quería decir, Cari, los gigantes de Nueva York han hecho la misma política, si no quieres comprar, no compres. También se han manejado algunos reportes que cada estado, cada municipio va a decidir cuánto público va a poder entrar en los estadios. Por primera vez puede haber injusticias deportivas, es decir, no es lo mismo lo que los Cowboys podrían meter en diciembre en casa contra San Francisco, o lo que le permite el estado de California a los Niners, a los Rams o a los Chargers. Entonces, ese es un tema grave. Yo, a mí, por ejemplo, me gustaría saber muchas cosas que la NFL no quiere decir. Programaron la segunda semana que todos son bye, ¿por qué? Cada vez leo más y escucho más, a mí me da la impresión que la posibilidad de comenzar en octubre, aventar la semana 1 a enero y la 2 que se juegue en semana de bye de cada enfrentamiento es muy viable. Ya tiene que empezar a decirnos la NFL sus plan A, B, C y D a partir de la cancelación hoy del partido de Hall of Fame.
Y Cari, si me permites nada más algo que acaba de llegar, nada más. Fíjate, el gobernador de Connecticut, esto es otro punto que tiene que analizar la NFL, va a depender de cada uno de los estados, de cada una de las ciudades. Por ahora, lo último, acá en el estado de Connecticut, es que muy probablemente las clases arranquen en otoño, pero no te dice si van a ser en la fecha adecuada. Por lo tanto, yo creo que, como decía Itán hace un momento, es una incertidumbre de no saber cuándo pueden empezar los de la NFL, porque lo decía el mismo Itán, el número de involucrados por cada equipo es superior a cualquier otra liga profesional en los Estados Unidos. Sí.
Y estás hablando de 32 franquicias. Y además, ya lo mencionábamos, la pretemporada cancelas el juego del Salón de la Fama, y la diferencia de esa fecha con la pretemporada es solamente de 10 días, lo cual nos hace pensar que obviamente ya hay un plan sobre la mesa sobre lo que va a pasar con la pretemporada, estemos pendientes. Y a propósito de lo importante que es en este momento, ante lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19 y la diferente situación que se vive en los distintos estados de la Unión Americana, la Asociación de Jugadores ha hecho no una, sino dos pedidos sumamente importantes a Tom Brady para que deje de entrenar. Él todavía de manera formal no ha podido presentarse con sus nuevos compañeros de equipo en Tampa, pero ha seguido entrenándose con grupos por separado, se ha seguido entrenando junto con ellos, pese a la fuerte recomendación que ha existido por parte de esta Asociación de Jugadores contra tales reuniones. Se juntan en una preparatoria para entrenarse, además los casos de coronavirus están aumentando. Buccaneers, recordemos que ya han dado positivo al COVID-19, así que esta ya es una segunda, pues sí, de alguna manera, llamada de atención o solicitud enérgica que le ha hecho la Asociación de Jugadores a Tom Brady para que pare con este tipo de entrenamientos de manera individual con algunos jugadores de los Tampa Bay Buccaneers, con los cuales ya ha tenido oportunidades de empezar a soltar el brazo, de empezar a hacerles algunos pases. Yo sé que hay prisa por parte de todos para retomar las acciones, pero hay que hacerlo bajo las recomendaciones sanitarias. Eso es lo más importante ante la situación que estamos viviendo actualmente. Y por supuesto, de hablar de esto que está sucediendo, de esta segunda llamada, de esta segunda vez que le llaman de alguna manera la atención a Tom Brady, eso también nos lleva a pensar en las siguientes rivalidades que va a tener el mariscal de campo en la Conferencia Nacional. No me refiero solamente a la que tendrá entre veteranos frente a Drew Brees, sino a otra que pareciera ser o haber tenido un lazo más familiar. Y me refiero a Jimmy G en los San Francisco 49ers.
Years, 9 Super Bowl appearances, 6 rings. Tom Brady posted his goodbye.
This is it for him, man. Thanks for a hell of a run.
Tom Brady is going to wind up as a Tampa Bay Buccaneer. Wrap your mind around that one.
When you get yourself in a situation like this, you know, this is a great opportunity for us to get to. We're going to be in it at the end. You know, there's no team that's going to run away from us.
La vida a veces te da, la vida a veces te quita. Obviamente también depende mucho del empeño que uno le ponga para lograr sus objetivos. Y es por eso que a veces tenemos campañas donde se ven equipos fuertemente como candidatos a todo para una próxima temporada. Ya después se pueden caer en el camino. Y hay otros que a lo mejor no damos un peso por ellos, pero terminan sorprendiéndonos gratamente a todos. Tales han sido los casos, por ejemplo, en los últimos años del equipo de San Francisco, que pasó de una campaña de haber tenido una marca de 4-12 a una marca espectacular de 13-3, llegando al Super Bowl, así, al Gran Domingo. El caso opuesto de los Chargers, que de un 2018 a un 2019 sus resultados fueron contrastantes, pero a la baja, súper decepcionantes, y ahora están empezando una nueva era. La vida te pone retos, retos muy importantes, como el que, por ejemplo, ahora tendrán que enfrentarse Tom Brady y Jimmy G, como los dos hermanitos que alguna vez compartieron la misma casa, al mismo padre y mentor. Y Jimmy G fue como ese hijo pequeño que se fue de casa y que empezó a tener buenos resultados cuando justo su hermano mayor empezaba a ir para abajo. Vamos a ver ahora cómo sería su enfrentamiento en la conferencia nacional. Aquí tenemos las armas con las cuales estarán contando ambos mariscales de campo para la próxima campaña. Por un lado tenemos el caso de, por supuesto, de Tom Brady, que tendrá de regreso a una de sus armas favoritas, quien lo hubiera sido en los Patriots. Rob Gronkowski está de regreso en la liga, pero ahora también va a tener a Chris Godwin y a Mike Evans como parte de las armas poderosas. Howard también, además del corredor Ronald Jones II, serán las armas de Tom Brady. Y Jimmy G, bueno, sabemos de la lesión de Deebo Samuel, que lo dejará fuera de acción por algunas semanas. Garoppolo también contará con Kendrick Bourne y también Brandon Ayuk, y sabemos que tiene un gran equipo respaldándole, cobijándole. ¿Quién tendrá una mejor temporada en la conferencia nacional para esta 2020, John?
A ver, yo me quedo con los Bucaneros de Tampa Bay. Fueron número uno en ofensiva aérea el año pasado, terceros en ofensiva completa. Aparte, si te fijas, en el draft mejoraron la línea ofensiva, le trajeron un corredor novato, un receptor novato. Creo que van a usar muchas alas cerradas para también proteger a Tom Brady. Y Jimmy G, le tengo fe, pero creo que aquí está hecho el equipo para Tom Brady. La clave es, Tom, tenemos un trabuco, tenemos un cuate que regalaba mucho el ovoide. Tú vas a ser inteligente, lo vas a distribuir. Yo creo que Tom Brady va a tener muy buenos números y Jimmy G va a ser el complemento a todo un equipo en San Francisco. Brady va a ser el corazón del equipo.
Brady va a ser el corazón del equipo. Adiós a la era de Jameis Winston con todos esos balones regalados. San Francisco buscando ser apenas el noveno equipo en la historia en poder repetir un escenario como de Super Bowl en temporadas consecutivas. Pablo, ¿quién crees que tenga una mejor campaña?
Bueno, en cuanto a números, si lo vemos de manera individual, no hay duda que Tom Brady la puede llegar a tener, porque tiene más armas, porque su ofensiva está orientada precisamente a que él lance el balón y tiene jugadores explosivos. Mike Evans es uno de ellos, Gronkowski puede ser fundamental en la zona roja. Así que, en cuanto a números, no dudo que Tom Brady lo vaya a tener. En cuanto a equipo, yo creo que Jimmy Garoppolo, como decía John, forma parte de un equipo que tiene continuidad, que tiene gran defensiva, gran juego terrestre, y creo que puede ser fundamental el equipo de los 49ers para meterse hasta la postemporada. En cuanto a números, Brady. En cuanto a llegar más lejos, los 49ers.
Sí, pero al final estamos hablando de un trabajo en equipo. Eitan, ¿tú con quién te quedas?
Exactamente, me robó Pablo los argumentos. Creo que numéricamente, estadísticamente, Tom Brady puede lucir muchísimo. Creo que tiene mejores receptores para que esto suceda, probablemente la mejor dupla de receptores o una de las mejores duplas, muy buenos alas cerradas, pero este es de equipo. Y los 49 tienen probablemente el equipo más profundo en la conferencia nacional. Ahora mismo son los campeones defensores. Si bien es cierto que Manuel Sanders ya no está con ellos, pero lo de Brandon Ayuk es interesante. Creo que al final los Niners le piden hacer menos a Jimmy Garoppolo que los Bucaneros a Tom Brady. Yo no imagino un escenario en donde Tampa Bay sea exitoso sin un gran Tom Brady. Y sí veo varios escenarios en donde con un mediocre Jimmy Garoppolo los 49 pueden ganar partidos por esa gran defensiva y porque tienen muy buen juego terrestre. Y que no se nos olvide, ahora se fue Joe Staley, pero llegó Trent Williams, que puede ser probablemente en forma el mejor tackle izquierdo de la NFL.
Y le podría agregar algo, super... Karen, si me...
Sí, adelante.
Le podría agregar algo nada más, ¿eh? Hablando del tema de la pandemia, quizá por eso es que Brady no está siguiendo esas recomendaciones, porque sabe que tiene que entrar en ritmo con sus compañeros porque no hay esa comunicación todavía con sus receptores, con el nuevo staff de coacheo y demás, ¿no?
Claro, es importantísimo. Y bueno, pero de todos modos va a ser como una temporada baja típica para todos los equipos. Todos van a estar sufriendo exactamente de lo mismo, ¿no? Por eso hay que apresurarnos con un regreso cuando no es el momento preciso. San Francisco ya los últimos dos Super Bowls que ha disputado los ha perdido. El mismo caso del entrenador de los Niners, Kyle Shanahan. Primero lo hizo con Atlanta, después con los Niners. Así que han sido lecciones sumamente dolorosas, pero esperamos que también sean empoderadoras para una nueva campaña. Señores, los invitamos a que participen con nosotros también en redes sociales y nos hagan saber sus opiniones acerca de este tema. Ya está puesta la encuesta en nuestro Twitter, que es @NFLLive-ESP, para que nos hagan saber qué es lo que opinan al respecto. Así que vayan ahí y voten, déjenos saber qué es lo que opinan al respecto. Y bueno, vamos a hacer una primera pausa en NFL Live, pero no se despeguen que todavía tenemos que hablar de muchos temas más. ¿Cuál ha sido la mejor defensiva en la última década? Hay varios equipos que alzan la mano en esa categoría. Lo estaremos discutiendo más adelante en unos minutos en NFL Live. Así que no se despeguen y ya se los dije, vayan y voten en nuestra encuesta en Twitter. Ya está en redes sociales. Regreso. Analizamos qué equipos en postemporada de la Conferencia Nacional no podrían repetir los playoffs. Al volver a NFL Live.
Legendary. The NFC title game. Packers and the 49ers. Enjoy this one. Raheem Mostert has the hat trick in the first half.
Are you ready?
Are you ready? Mostert has four rushing touchdowns.
Feels great, baby.
And is intercepted. Feels super, baby.
Feels great,
the
baby.
The five-time Super Bowl champions are going back to Miami.
Bueno, vemos aquí los equipos que estuvieron en la postemporada de la Conferencia Nacional en 2019. San Francisco, Green Bay, Nueva Orleans y Filadelfia como campeones divisionales. Los dos comodines fueron para Seattle y para Minnesota. Y entonces la pregunta que tenemos, amigos, en NFL Live, John, es, entendiendo que hay un cupo más porque ahora serán siete, pero ¿qué equipos repiten y qué equipos ya no estarán en la próxima postemporada de la Conferencia Nacional? Pablo.
Bueno, Itán, yo creo que, fíjate, tomando, mencionas un punto bien importante, ¿eh? Siete equipos, no olvidar eso. Y podríamos pensar que se podría ir el equipo de Filadelfia. Creo que Filadelfia se puede ir, no puede avanzar. Y Seattle lo podría dejar fuera. Sin embargo, ese séptimo lugar regresaría a Seattle una vez más a la postemporada. ¿Por qué Filadelfia? Creo que Filadelfia tiene un tiro muy parejo con el equipo de los Cowboys. Y le voy a dar el beneficio de la duda a los Cowboys porque, si bien es cierto que el año pasado nos quedaron a deber en partidos grandes, en partidos contra equipos que tenían marca o alcanzaron la postemporada, pero yo culpo mucho de esas derrotas, sí en parte a Dak Prescott, en parte a la defensiva, pero el staff de coacheo fue fundamental. Y creo que ahora con Mike McCarthy este equipo puede estar en ese segundo nivel de llegar a la postemporada. Filadelfia se quedaría fuera y el resto serían los mismos que vimos el año pasado. Green Bay y Minnesota peleando el título de su división. Nueva Orleans por arriba de Tampa Bay. Y creo que con esos tendríamos los siete equipos, ¿no?
Es un tema
Gracias,
bien interesante,
Pablo.
Cari, esta nueva regla.
Sí, exactamente. Bueno, entonces creo que todos podremos de alguna manera coincidir un poco con Pablo en las dudas que existen sobre el equipo de Filadelfia, sobre todo viéndolo bien que se ha armado en esta temporada baja el equipo de los Dallas Cowboys. Eitan, para ti, ¿qué equipo no regresa a los playoffs?
Coincido con Pablo y es que creo que la división este de la Conferencia Nacional era la más floja el año pasado, entonces voy a sacar a Filadelfia de esa ecuación, voy a meter a los Vaqueros de Dallas a la misma y eso creo que nos da a los siete calificados en el 2020 a la postemporada. Ahora me preocupa que todos coincidamos porque usualmente es malo y también, por supuesto, ese séptimo lugar es para Tampa Bay, así es que sí creo que al final apostar por Tom Brady con un buen equipo le va a pagar al conjunto de Tampa con Bruce Arians y con Tom Brady.
Ahora, también existen muchas dudas sobre lo que está haciendo el equipo de Minnesota. Se ve mejor, quizá, ligeramente, el equipo de Green Bay, de los Packers. Sabemos que esa división es sumamente difícil ahora con el resurgir en los últimos años de los Bears. También con los Lions, que no han dado una en los últimos años, pero que quizá pinten mejor dentro de esos de ese grupo de sotaneros. John, ¿tú qué equipo crees que no regrese a los playoffs el próximo año en la Conferencia Nacional?
Estoy de acuerdo con mis compañeros, creo que Filadelfia la va a batallar, porque creo que en la Este, en la Nacional, va a calificar uno, y veo mejor a Dallas. Creo que Dallas ahora sí, con McCarthy, van a tener más buenos resultados, y aparte no creo que Dak se aviente el tiro de ganarle solamente un partido a un equipo de playoff. Seattle creo que también se puede tambalear. Yo tengo mucha curiosidad de ver la maduración de Kyler Murray. ¿Se acuerdan cuando Pat Mahomes en su segundo año dio ese brinco? A mí me da la impresión que Arizona se puede meter. Entonces, yo veo a Seattle y a Filadelfia como esos dos equipos que se pueden caer. Hay que recordar que el año pasado los Rams hubieran calificado si hubiera un cupo más. Y por ahí Minnesota también tengo mis dudas. Vamos a ver cómo responden de la partida de Stephon Diggs y el hecho de que Dalvin Cook no han llegado a un acuerdo.
Sí, interesante lo que están armando en los Cardinals. A ver si por fin podemos ver esa buena versión que nos vendieron del coach Kingsbury. Y bueno, ahora sacándole provecho a ese mariscal de campo que ya comentabas, John, quizá en este segundo año podamos ver lo mejor del mismo. Los Seahawks es un nombre recurrente que escuché por parte de ustedes acerca de los que podrían no llegar. Ahora la pregunta es, ¿qué equipos sí regresarían a los playoffs en la NFC sin lugar a dudas? John.
Bueno, sin duda alguna veo a Green Bay ganando su división, veo a Nueva Orleans ganando su división, veo a San Francisco ganando su división. Esos tres yo creo que están cerrados. Ya luego la competencia con Tampa Bay, Arizona, Minnesota, pero los tres que hay que firmar y decir, no voy a decir que no hay manera, porque entonces los voy a salar, sería Green Bay, Nueva Orleans, Dallas y San Francisco.
En el sur entonces estarían metiendo los dos, Tampa Bay y los Saints, Pablo.
Sí, yo creo que el hecho de que haya siete lugares le da la oportunidad a Tampa Bay. Y Tampa Bay debe ser un equipo, está obligado Brady, está obligado todos Bruce Arians de meterse a la postemporada. No creo que le puedan pegar a Nueva Orleans para ganar la división, pero Tampa Bay debe estar ahí. Y coincido con John, quizá nada más lo único que invierte, yo le tengo mucha fe a Minnesota. Para mí Minnesota es un equipo que va a ganar su división e incluso puede llegar hasta una final de la Conferencia Nacional. Tiene un equipo bien completo, bien armado, así es que Minnesota yo me quedo con ellos,
Es muy raro el efecto que se está dando en el caso de Minnesota y de Green Bay, que comparten división, porque las opiniones están sumamente divididas. Quizás sea un buen tema para tocar en otra edición de NFL Live, pero bueno, ahí está puesto entonces los equipos que estarían regresando para ti, y tan específicamente en esa división, ¿Packers o Vikings?
Para mí es Packers, porque cuando ha estado sano Rodgers se ha quedado siempre con la división, pero Minnesota tiene aún mejor head coach que Green Bay.
Bueno, perfecto. Pues ahí están entonces nuestros pronósticos, nosotros jugando a la bolita de cristal. Hacemos la siguiente pausa en NFL Live y ya volvemos para seguir debatiendo sobre otros temas de los emparrillados. Así que quédense con nosotros, una pausa rápida y volvemos a NFL Live. Estamos de regreso y bueno, cuando hablamos de las mejores defensivas en la última década en la NFL, rápidamente se nos vienen a la cabeza nombres como Richard Sherman, J.J. Watt, Von Miller, Aaron Donald, Fletcher Cox, Luke Kuechly, en fin, varios, Khalil Mack. La lista es amplia en cuanto a talento, pero eso es a nivel individual. Si pensamos a nivel grupal como departamento, ¿qué equipo ha contado con la mejor defensiva en la última década, del 2010 al 2020? Bueno, pues las defensivas de Patriots, Seahawks, Ravens y Steelers fueron las que permitieron menos puntos por partido durante la década pasada. La de New England fue la mejor de todas al permitir un promedio de 19.1 puntos por partido. Así que bueno, ahí están de las más destacadas, pero para nuestros analistas, ¿cuál fue esa la mejor defensiva, la que más brilló durante la década pasada, Pablo?
Me quedo sin duda con la de Seattle del 2013. Lo que vimos en el perímetro difícilmente lo podemos llegar a ver en otra época. Pero además estadísticamente te das cuenta que fueron la mejor en cuanto a puntos, en cuanto a yardas, la séptima contra la carrera, la mejor contra el pase, la mejor en cuanto a intercepciones. Permitían tan solo 14, quizá 15 puntos por partido. Y bueno, al final lo demostraron en el Super Bowl, acabaron con Peyton Manning y los Broncos de Denver.
La legión de el boom, el beast mode, pero Eitan, ya veíamos si es por números estrictamente sobresale y habría que reconocerle también lo hecho a los Patriotas en ese departamento, ¿no?
Perdón, Cari, se está cortando la llamada, algo querías decir de un equipo por ahí. No sé qué bien decías de un equipo, pero yo me quedo con la de los Broncos de Denver, que ganaron el Super Bowl 50, porque la defensiva de los Broncos de Denver ganó el Super Bowl 50. Ahí tenían a Peyton Manning estorbándoles, por ahí tirando cambios de velocidad, no la llegaba Peyton Manning, dominaron a Cam Newton, tenían a Von Miller, una gran defensiva secundaria, le ganaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra la final de la Conferencia Americana en Mile High. Así es que yo me quedo como la mejor defensiva de la década pasada con esa de los Broncos de Denver, que me parece espectacular.
Ya hiciste enojar a todos los aficionados de Peyton Manning con esa declaración, pero sí sabemos que la defensiva prácticamente fue la que se llevó ese partido del Supertazón, y no es casual que el premio al jugador más valioso del Supertazón haya sido justamente para un defensivo, para Von Miller, John.
Yo me puse a analizar, Cari, sí, recuerdo ese Super Bowl que Cam Newton, desde ahí le dije que necesitaba usar pañales, pero yo me quedo, a mí me dicen, de la última década, yo me quedo con los Baltimore Ravens. Desde el 2011, el gran año que tuvo Terrell Suggs, estaba viendo unos números, en la década, en esa década tuvieron número uno en eficiencia, fueron número tres en puntos permitidos, menos de 20 en una época que todo mundo genera puntos, 19.7, lo de Ed Reed, lo de su momento de Ray Lewis, Terrell Suggs. Para mí, cuando pienso en los últimos años de una buena defensiva, ¿cómo quiero una buena defensiva? Lo que ha logrado Harbaugh en los Ravens.
Nadie mencionó a los Steelers, que también en ese departamento y registros fueron de las que permitieron menos puntos por partido.
Pues no han ganado nada en 10 años, Cari.
Sí, yo creo que sí han sido consistentes. El problema es que como dice John, ¿verdad? Les ha faltado quizá el...
No hay anillitos.
Y tienes a otras defensas... Y tienes otros equipos que han sido el sello precisamente de los títulos. Ravens, Denver, Seattle.
A ver, pero me dieron Broncos, me dieron Ravens y me dieron Seahawks. O sea, tres equipos por encima del equipo que registró los mejores números en cuanto a defensiva durante la década, que fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y también no me vengan ahora con lo de los anillitos, porque también los Patriotas acumulan mayor número de anillos.
Sí, no, está mira, bien. Déjame nada más... Nos metimos con tus Steelers, qué bueno que tocas ese tema. Sí, qué bueno que tocas ese tema, porque esto a mí me refuerza algo que es una frase que se escucha bien bonito, ¿eh? Bien bonito escucha la frase, pero a veces no tiene tanto de cierto. Eso de que las defensivas dan los campeonatos, eso yo lo dejo a un lado. Se ven bien, es bien bonita la frase y puede que se revalide en un partido, pero el equipo balanceado es el que al final te va a dar más títulos,
¿no? Y los cambios de reglas y todo, Pablo, eso ya cambió. Ahora las defensas, ahora es el que más anota puntos. Vean cómo han sido los últimos Super Bowls.
Hablando de esa defensiva, Cari, con los Falcons no la pasaron bien en la primera mitad y tuvo que hacer un gran regreso de su ofensiva. Y contra Filadelfia perdieron el Super Bowl por esa defensiva y por el tema de Belichick de no jugar con Butler. Así es que para mí no pueden competir con esa gran defensiva o con las defensivas que platicábamos antes.
Cierto. Ya como lo decía John Sutcliffe, en los últimos Super Bowls las defensivas no han sido precisamente la tendencia, y creo que también eso tiene que ver con el reto de la nueva generación de los mariscales de campo. Son otros estilos de fútbol americano. Siguiente pausa en NFL Live, no se despeguen, que ya volvemos, y me encanta poner a sudar a nuestros analistas, así que nuevos retos para ellos cuando volvamos a NFL Live. Señores, vayan por los pañuelos. Estamos de vuelta en NFL Live, qué bueno que sigan con nosotros. Y bueno, como ya está marcando la linda tradición, llegamos a nuestro segmento para poner en aprietos a los analistas de NFL Live. Vamos con nuestra sección de preguntas. Cada uno de ellos va a tener 20, 30 segundos para poder darle respuesta a esto. Y para ello nos metemos también en el túnel del tiempo, para ir atrás y ver qué tanto recuerdan de la historia de los emparrillados. Vamos a comenzar contigo, Eitan. Y la primera pregunta es, ¿quién fue el primer jugador en la historia en hacer el Lambo Leap?
¿Cuánto tiempo me tengo que reír para que pase el tiempo y no responda nada?
¿Cómo?
No tengo ni idea, Cari. No tengo
fue
ni idea.
Fue uno de Minnesota.
Este,
a ver,
fue.
Calma los nervios.
No, si no estoy intranquilo, solo que no me la sé.
Curly.
Vamos a decir, no sé.
Sí, juégatela.
Aaron Rodgers, que todo lo hace bien. Aaron Rodgers, que todo lo hace bien. No sé. No tengo ni idea.
Vale. Vamos a ver. Repito la pregunta. ¿Quién fue el primer jugador en la historia en hacer el Lambo Leap? Y ahora tenemos la respuesta. No fue Aaron Rodgers, aunque todo lo haga bien según Eitan Benerra. Yo no sé qué tanto le conoce. Fue el Leroy Butler en 1993 que anotó tras una patada bloqueada y se aventó a los aficionados en las diagonales, donde se le reconoció como el creador de el Lambo Leap.
Qué manchadas los de la producción, ¿eh? Las voy a apuntar.
Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Tachesote para Eitan. Pablo Viruega, a ver tu oportunidad. ¿Quiénes son los únicos entrenadores en jefe en conseguir el campeonato nacional de la NCAA y el Super Bowl? Corre tiempo.
Uno es Jimmy Johnson. Uh-huh. Y el otro, Jimmy Johnson con Miami y con los Cowboys. Y el otro,
pues quizá Barry Switzer,
pista, ¿no?
Barry
Switzer,
¿no?
Sí.
Barry Switzer.
No
Barry Switzer,
vale,
ahí está el otro con los Cowboys. Sí,
se puede ayudar.
Y ya no me acuerdo del otro, fíjate. No me acuerdo.
Oye, no. Pero si de tres te sabes dos, yo te la doy por buena, la verdad. Ya a ver qué dice la producción.
No, se sabía
yo
uno.
Te la doy por buena.
Cari. No, se sabía uno y echamos montón, o sea, danos la buena nosotros.
Está, pero de panzazo, mí, o sea, de panzazo, libré el extraordinario y tal, de panzazo.
Por eso, de panzazo.
Bueno, a ver. Tercero, no me acuerdo.
Dice por ahí, haya sido como haya sido, vamos a ver la respuesta. ¿Quiénes son los únicos entrenadores en jefe en conseguir el campeonato nacional de la NCAA y luego el Super Bowl? La respuesta es Jimmy Johnson, Barry Switzer, los dos los mencionó Pablo Viruega, y Pete Carroll, como los únicos en conquistar el campeonato nacional de la NCAA y el Super Bowl. ¿Eh? Hoy aprendiste algo,
claro,
nuevo, Pablito Viruega. Muy bien, vamos con Johnson.
Pues más bien me recordaron, ¿no?
Aquí nadie te recuerda nada. A ver, John.
Consentida, ¿quién te quiere? ¿Quién te echa flores? Sí. Ayúdame.
Pero igual no voy a hacer barco, ya lo sabes.
Ahí fácil. A ver.
Pon atención. ¿Quién fue el primer quarterback titular en un Super Bowl en la historia de los Cowboys? O sea, es una pregunta muy
fácil,
de tu época.
67. Roger Staubach. No.
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 No es antes. ¿Cómo
yo
se llama?
Puedo, Diddley, yo lo puedo decir.
Sí, dale, no me acuerdo. ¿Diddley? ¿Cómo se llamaba ese quarterback?
No, Craig Morton.
¿Greg Morton?
¡Eso, Pablito! ¡Bien!
Perfecto.
Tachesote,
gracias.
John Sutcliffe.
Siempre es bueno que tengas compañeros medio nerds para las estadísticas.
No puede ser, ustedes dos copiándose la tarea. A ver, ahí va la respuesta entonces de esta tercera pregunta. ¿Quién fue el primer quarterback titular en un Super Bowl en la historia de los Cowboys? Craig Morton inició el Super Bowl 5, donde los Cowboys cayeron 16-13 ante los Baltimore Colts, en ese entonces de Johnny Unitas. Así que bueno, así cerramos este segmento. A la próxima no los voy a dejar.
Todos tronamos el examen, ¿eh?
Antes de la pausa, señores, les recordamos que tenemos una vasta programación en ESPN y esta noche en ESPNW tenemos una presentación especial para ustedes. Del dominio en la cancha por ESPN3, Chivalry's Cup, Estados Unidos contra España a las 7 p.m. y después le sigue otro partido, Chivalry's Cup también, esta vez Estados Unidos ante su escuadra similar de Japón. Siguiente pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta, señores, y hablemos de los sotaneros en el 2019 en la Conferencia Nacional. Esos fueron los Lions, los Panthers, los Redskins y los Cardinals. Y la verdad que luce bastante complicado que dejen de serlo para el 2020, no porque no hayan reajustado su plantilla para una nueva temporada, sino porque hay que considerar a los otros equipos que tienen en sus respectivas divisiones y que también de estos cuatro equipos, dos de ellos estarán empezando un nuevo proyecto, un nuevo proceso con nuevo head coach. Redskins en el este, Lions en el norte, Panthers en el sur y Cardinals en el oeste fueron los sotaneros de cada división de la Conferencia Nacional en el 2019. ¿Qué sotanero podrá sorprendernos, ser ese caballo negro para la próxima temporada? ¿Quién dará la grata sorpresa, Itán?
Pues de estos cuatro, Cari, me tengo que quedar con los Cardenales de Arizona por dos razones. Una, parece que ya hay una respuesta en la posición más importante, que es la de mariscal de campo. Trajeron a DeAndre Hopkins, pero sobre todo lo que suma para ellos, que no para los Redskins y que tampoco para los las Panteras, es que hay continuidad. Y en esta temporada en particular, los equipos que están estrenando head coach la van a sufrir por este asunto de no poder tener esta familiaridad. No sé si sean tan caballo negro, pero creo que claramente los Cardenales son los que podrían dar ese brinco de calidad y pelear por un puesto de postemporada.
Sí, parece que luce bien el proyecto, Pablo, pero también los Lions, que tuvieron una marca tristísima de 3-13, pero hay que considerar también la difícil división en la que están. ¿Les ves posibilidades?
No, le veo muy pocas. Sí veo un progreso en el programa de Matt Patricia, pero el problema es que siendo un coach defensivo, las carencias que tiene de ese lado del balón son muchas. Y tomando en cuenta lo que tú dices, al menos tres equipos que son muy superiores a ellos. Incluso el propio equipo de Chicago es superior a Detroit. Por eso es que sí creo que van a mejorar, pero no creo que salgan de ese fondo de la división. Y Arizona, sin ser un equipo que vaya a pelear postemporada, coincido con todo lo que acaba de mencionar Eitan, la continuidad, la llegada de Hopkins, y creo que Arizona sí le puede pegar a algunos partidos, por ejemplo, a los Rams, le puede pegar a Seattle, tiene que hacerlo sin, insisto, meterse en la postemporada, pero va a mejorar mucho de lo que presentó el año pasado.
Ahora, John, los dos equipos que estarán estrenando nuevo head coach, y por ejemplo en el caso de las Panteras también, y hasta nuevo quarterback, ¿no tienen posibilidades de ir mejorando esas tristes marcas que también dejaron en el 2019, el caso de los Panthers y de los Redskins?
A ver, Cari, sí creo que Ron Rivera va a mejorar a los Redskins, van a ser más competitivos. Sí creo que Terry Bridgewater es mejor quarterback que Cam Newton. Pero me encanta Arizona, es decir, yo Arizona lo puedo ver como una grata sorpresa para andar metiéndose a los playoffs después de años muy malos, desde que Kurt Warner era su quarterback. Lo de Kyler Murray me late cacahuate, me late que es un chavo que va a dar ese empujón en el segundo año. Le traen en estos momentos para mí el mejor receptor, que es DeAndre Hopkins. Yo creo que Arizona, por mucho de los sotaneros, es el que mejor posibilidad tiene de que terminar con arriba de 500 de porcentaje.
De estos cuatro equipos me sorprende que coincidan en que hay o le ven mejor cara a los Cardinals, que fueron el equipo que tuvo la peor marca de toda la Conferencia Nacional con 5-10-1. Se ve, yo pensaría, difícil que puedan tener un mejor desempeño, porque también están en parte de su reconstrucción, pero también tienen enfrente a los Niners, tienen a los Seahawks, tienen a los Rams, que también pues no lucen tan mal para una campaña 2020. Y luego, además, bueno, reciben a DeAndre Hopkins, eso quizá les pueda dar un plus, pero también no es que ya te haya cambiado toda la plantilla, Pablo.
Ah, por cierto.
Sí, de acuerdo, pero yo creo que, ¿sabes qué? Hicieron un buen draft, se llevaron a Isaiah Simmons, un defensivo que les va a ayudar muchísimo. La llegada de Hopkins, si logra entrar en ritmo, le va a afectar obviamente el tema de la pandemia, de no estar en ritmo con su quarterback, pero tienen la continuidad. Creo que, al menos yo tenía ciertas dudas con caso de Kyler Murray, si podía llegar a hacer algo en la NFL, al menos acabó siendo el novato del año ofensivo, lo cual habla bastante bien. Y creo que si logran perfeccionar ese sistema ofensivo del entrenador Cliff Murray, pueden tener éxito. Insisto, sin ser pues contendientes a postemporada, pero sí para mejorar mucho.
Oye, Cari, nomás quisiera decir que hace unos días me enteré, yo sé que el hubiera no existe, pero la idea era Arizona Rams, para que los 49ers fans no se sientan tan mal, no eran los 49ers. La idea que se tenía en el Estadio Azteca es que iba a ser Kyler Murray contra Jared Goff en el Coloso de la Santa Úrsula. Veremos qué decide la liga el año entrante.
Y sí, eso Esto sigue siendo una herida todavía abierta para nuestros corazones en este año 2020, que de por sí nos ha dejado demasiado aprendizaje, sí, cierto, pero también muy tristes situaciones en cuanto al deporte. En fin, vamos a hacer una pausa, señores. Buena temporada se perfila entonces para los Cardinals en este proceso de reconstrucción que están viviendo. Y después de la pausa vamos a estar hablando acerca de los equipos que han ido ascendiendo también en la NFC, el inicio de la temporada, cómo se perfila para el 2020 en la NFL. Varios temas todavía a tratar con nosotros, así que no se despeguen. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, como ya lo decíamos, en esta edición de NFL Live se ha dado la primera cancelación de la liga, que es el juego del Salón de la Fama, pero mientras tanto todo lo demás se mantiene en pie hasta que no haya otra pronunciación por parte de la National Football League. Así que les recordamos que tendremos el kickoff de la temporada 2020 entre Texans y Chiefs. La cita es el 10 de septiembre a las 7:20 p.m., tiempo de la Ciudad de México, por ESPN. Y no solo eso, sino que también tenemos la invitación para que disfrute del Cowboys ante los Rams, disputando el primer Sunday Night Football de la temporada el 13 de septiembre a las 7:20 p.m., tiempo Ciudad de México, por ESPN. Y la gran tradición, lunes, Monday Night Football. Échale, Millón. ¿Cómo se dice?
El nuevo Big Ben, el Big Ben diferente, y los Pittsburgh Steelers visitan la Gran Manzana para el primer Monday Night Football. Steelers Giants. Y después Ryan Tannehill y los Titanes visitan a los Broncos de Denver. Pittsburgh Gigantes, Tennessee, Denver, 14 de septiembre, Monday Night Football por ESPN, aunque me late que va a comenzar en octubre.
Bueno, pero ya tienen la identificación con la voz oficial del Monday Night Football.
Pero gracias por dejarme pegar mi grito. Llevo mucho tiempo encerrado.
Muy bien, pues ahí están las invitaciones. Mientras nosotros nos seguimos preguntando cómo va a ser el inicio de la temporada, si se van a efectuar todos los eventos tal cual los tenía proyectados la NFL en su calendario. Hablamos ya de la cancelación del partido del Salón de la Fama Steelers ante los Cowboys, que era para el 6 de agosto. A los dos días tenían la ceremonia de inducción de la clase 2020, también cancelado. Eso se pasa hasta 2021. Y lo que sí seguiría a continuación también sería saber qué pasará con la pretemporada, que estaba pactada para 10 días después, 13 y 16 de agosto. Señores, ¿cómo va a ser esa nueva temporada? También se habla de partidos a puerta cerrada, John.
A ver, lo último que me quedo es, va a haber algo de público dependiendo el estado, el condado, y creo que es una manera que todo mundo junta los ingresos y a dividirlos. Yo soy los que pienso, y más hoy que cancelaron el partido del Salón de la Fama, que la NFL entre más tiempo tenga, más van a poder recuperar. Por algo la semana 2 todo el mundo tiene el mismo bye. Yo veo que la semana 1 se juegue en enero, la semana 2 en su bye. Pero por ejemplo, si eso pasara, en la semana 2 el Monday night es Raiders, New Orleans. Y juegan la semana 6, donde está programado un Monday night Dallas, Arizona, haces una doble cartelera, ¿qué vas a hacer? Yo sí creo que la NFL está planeando ese escenario de no comenzar a tiempo. Veremos si eso es lo que pasa. Ese es ahora sí que es mi punto de vista, ¿no?
Y recapitulando, Aitán, recordamos las palabras de Anthony Fauci, digamos la voz oficial en cuanto al Departamento de Salud de los Estados Unidos, pronunciándose acerca de que la NFL para llevarse a cabo debería, bueno, la recomendación sería que no se llevara a cabo, pero en todo caso que necesitaría una burbuja como lo hará la NBA, por ejemplo.
Sí, el tema es que es mucho más difícil conseguir o crear esta burbuja para 2,500 personas. El terreno de juego no es necesariamente como una duela. Vamos a ver, yo estoy seguro que la NFL está trabajando en diferentes planes. Yo sigo confiando en que la temporada arranque cuando está marcado, pero si no, será porque no se puede. Sé que no va a ser ni un tema de recursos ni de voluntad, a diferencia de otros deportes. Las partes van a querer que esto suceda cuando sea seguro para todos. Yo confío que sea los primeros días de septiembre, pero si no, que sea cuando tenga que ser, con tal de que las cosas sean seguras y podamos disfrutar de esto que tanto nos apasiona.
Y ante esas declaraciones de Anthony Fauci, el médico de la NFL, el doctor Steeles, decía que no se trataba de una burbuja, Pablo, sino de pequeños ecosistemas, cada uno por cada franquicia. luce muy complicado, la verdad.
Sí, luce difícil porque, como bien decía Itán, dependerá de muchas cosas. Dependerá precisamente de los gobiernos estatales, como decía el propio John. Y yo creo que la NFL ya tiene un plan. Incluso lo dijo cuando dio a conocer su calendario. La gran ventaja que tiene la NFL, a diferencia de las grandes ligas, no me dejará mentir, Eitan, es que se puede recorrer el calendario. Tiene un buen espacio en la primavera para poder jugar esas semanas que no se pueden llevar a cabo en el mes de septiembre, en caso de que eso suceda. Y el clima tampoco no es un factor, porque pues se juega con frío, hay estadios techados. El béisbol no puede ser así. El béisbol tiene que jugarse, lo sabe Eitan, cuando hay una serie acá en Boston, todos están muriéndose de frío. Entonces, creo que la NFL tiene todavía ese margen para trabajar a menos de 80 días de que arranque la temporada regular.
Y sumaría, sumaría a eso, John, Pablo, Cari, que a diferencia de otros deportes, la NFL manda en el tema de la televisión y que las cadenas, todas las que trabajan con la liga, quieren ese producto. Todo se puede desplazar porque hay NFL. No es una realidad ni del béisbol ni de otras ligas que dicen, este es mi espacio que yo debo usar porque si no llega la NFL y me desplaza a mí. La NFL hoy mismo en popularidad está hasta acá arriba y con tal de que se tenga ese producto, se hacen los ajustes necesarios.
Y ese email que comentaba Pablo, de que le llegó a los abonados de los Patriotas, yo también lo leí. Y en algún momento dicen, si tienes boletos en general, ahora sí que en gayola, es muy probable que no los puedas utilizar y te los vamos a abonar. O sea, a mí me da la impresión que todos los equipos se están preparando para usar la parte baja de su estadio solamente y ya veremos qué tanta la pueden usar estado por estado.
A ver, John, si te entendí, ¿están recomendando que le recomiendan a la gente que siga comprando sus boletos?
No, le están diciendo que si tú tienes boletos de temporada en la zona general de los más baratos, porque hasta arriba venden los Patriotas, te están diciendo, es probable que esos boletos no se utilicen y se los vamos a abonar. Es decir, me da la impresión que los estadios ya están pensando en que los boletos más baratos son los que no se van a utilizar y ya le dieron a entender a los abonados de los Patriotas con ese comunicado.
Bueno, pues la situación se revisa día a día. Lo único que sabemos es que estamos oficialmente a 77 días del kickoff de una nueva temporada de la NFL hasta el momento, tal cual como está programado el calendario de la National Football League para una nueva campaña. Hasta aquí llegamos en esta edición de NFL Live. Gracias por habernos acompañado. Gracias, John, Pablo, Itán. Y hasta la próxima.
Gracias.